Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden encontrar en www.granestacioncentral.digital, al igual que en todas las plataformas de podcast que ustedes escuchen, que ustedes utilicen. Nos pueden escuchar en iTunes, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, en Deezer. Y recordarles que todos los podcasts de Gran Estación Central, desde hace años que los vamos generando, el archivo de todos se encuentra en iVoox, que también es una plataforma de podcast. Y bueno, también ahora que vamos a iniciar esta nueva temporada del 2022, de verano del 2022, pues bueno, invitarlos a que también interactúen en nuestras redes sociales, que nos hagan preguntas, que nos mencionen sobre qué temas de arte y cultura quisieran que abordáramos aquí en Gran Estación Central. Y bueno, para que nos sigan en tanto en Facebook como en Instagram, en @GranEstaciónC. Y bueno, para iniciar en este episodio, pues bueno, es para mí algo interesante porque, bueno, el hacer podcast tiene que ver con la voz, tiene que ver con la comunicación humana, con la información de a través de la voz. Y qué mejor que iniciar esta temporada pues hablando sobre el Foro Internacional de Narración Oral, ¿no? Y para esto vamos a platicar con Armando Trejo Márquez, que es el director de este foro. Y bueno, agradecidísimo de estar compartiendo aquí el espacio. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, pues muy bien y agradecido, porque ciertamente ahora que además por todos estos medios podemos compartir el conocimiento, divulgar la cultura, las artes y cuántas acciones culturales podemos encontrar, pues encantado de compartir con ustedes.
Y fíjate que es interesante porque a pesar de que ya llevo varios años generando el podcast, me he acercado con espectáculos de teatro, de danza, artes plásticas, pero nunca me había acercado con esta cuestión de la oralidad, que de alguna manera el generar podcast pues es una forma de oralidad a través de medios electrónicos.
Sí, por supuesto. Mira, siempre decimos desde el trabajo que hacemos que lo que más apela al imaginario es la lectura y la radio. Y en realidad un podcast pues es como un programa de radio, lo que podemos compartir a través de la voz, de las intenciones de la voz. Y ya la gente ya se imaginará cómo soy yo, si soy un viejito, si soy alto, si soy flaco, si soy moreno, si soy rubio y demás. Y todo esto pues es apelar al imaginario. Yo creo que es un ejercicio que nos posibilitan estos medios, así que yo encantado, como te digo, de compartir.
Y bueno, antes de comenzar de hablar del Foro Internacional de Narración Oral, pues cuéntanos un poquito el cómo tú te integraste a esta expresión escénica.
Bien, pues corrían los años de 1980 y tantos del siglo pasado, cuando yo llegué a la Ciudad de México a estudiar mi carrera, Ciencias de la Comunicación y Periodismo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pero claro, llegué a estudiar, pero no estudié primero. Primero hice el examen. Y en el lapso de ser aceptado por la UNAM, pues venir de un pueblo no tan remoto, porque está aquí a 200 kilómetros más o menos, pero llegar a la capital en esos años pues era deslumbrarse con todas las ofertas culturales que había. Y yo pues venía con mucha curiosidad, porque en Zacatlán había terminado hasta el preuniversitario, la prepa. Y pues me encanté de poderme inscribir pues a talleres y talleres de teatro, grabado, de redacción, de periodismo, de títeres, de sexualidad. Y entre esos talleres que yo pues iba ahí explorando y ya para casi entrar a la facultad, encontré un taller que se llamaba Taller de Narración Oral Escénica. Y me llamó la atención porque se oye sofisticado, todavía hoy se oye sofisticado. Taller de Narración Oral Escénica. Me acerqué y fíjate, era un taller de narración oral de cuentos, de historias. Era un taller para formar narradores orales profesionales, narradores contemporáneos, una suerte, se decía, de juglares ilustrados. ¿Quién impartía este taller? El taller lo impartía Francisco Garzón Céspedes, un dramaturgo, poeta, comunicólogo y funcionario de Casa de las Américas de aquella época de Cuba. Y había venido a México pues a hacer algunas presentaciones de sus poemas en el IMBA, en el Chocolate Literario que se hacía en el Palacio de Bellas Artes. Y algunos montajes de monólogos, porque es uno de los más importantes compiladores del monólogo iberoamericano. Y había venido invitado por el IMBA, o sea, con una pues un respaldo, ¿no? Que le daba así como esa credibilidad de ¿quién es este personaje? Vamos a ver qué da. Pero a la vez también yo porque lo vi un poco y lo reconocí, de que se decía, y bueno, pues es poeta, este Francisco Garzón, es dramaturgo, tiene obras de teatro, tiene obras propias, tiene libros de poesía, que en ese tiempo además eran muy reconocidos porque era una poesía visual, fíjate.
Interesante, sí, claro, en los 80, 70 la poesía visual estaba ahí presente.
Sí, que era esto de que ponían distintas tipografías y descomponían las palabras, algo muy interesante. Y él era también de estas tendencias de la poesía visual, del monólogo, del teatro, de la poesía y de la narración oral. Pero fíjate, los funcionarios aquí, que eran pues intelectuales como Guillermo Samperio, por ejemplo, en paz descanse, o Felipe Garrido, como funcionarios de Bellas Artes, le decían, bueno, Garzón, pero eso de los cuentacuentos, porque así les sonó, narración oral, contar cuentos, cuentacuentos, pues es como algo para niños, ¿no? Como para las educadoras, las bibliotecarias. Y Garzón ahí empezó su campaña de, no, pues esto es algo que es un arte milenario, que lo que estoy ideando, trabajando, y de alguna manera también ya tenía como bastante claro esa renovación de las propuestas escandinavas del antiguo arte de contar cuento que habían hecho bibliotecarios y escritores en el siglo XIX, y de la figura milenaria del cuentero de la tribu, ¿no? De que habían sido desde la época de las sociedades de oralidad primaria, donde no había escritura ni nada audiovisual, pues que había una figura importante, que era el cuentero de la tribu, que después del jefe y del guerrero de esas tribus primitivas, el personaje de mayor categoría era el cuentero, porque era una suerte de docente, del conservador de la sabiduría.
El que transmitía esa cultura que se iba generando en el transcurso del tiempo y que al no haber escritura, pues ¿de quién era el que transmitía la información? Pues el cuentado.
Sí, era el historiador oral, que conservaba precisamente desde los sucedidos todo lo que tenía que ver con las costumbres y usos de esa comunidad, y sobre todo fortalecer la identidad de esos pueblos, porque la única manera de fortalecerlo, como ahora podemos decir, se fortalece como desde la literatura, desde la escritura, desde lo audiovisual, pues antes era lo oral, y por eso tenía gran importancia, poder y relevancia, porque era preservar. Entonces, esa era la propuesta de Garzón, el que se preservara también en estos tiempos de una sociedad donde ya la escritura tiene una gran presencia y lo audiovisual también lo tiene, pues que volviéramos a tener esa figura. Y él lo planteaba desde las artes escénicas, porque sabía que una manera de recolocar o de dimensionar esta figura de alguien que cuenta una historia donde no hay una escenografía, donde no había una producción escénica al modo o de lo que se conoce del teatro, la música, la danza o la ópera, sino que iba a ser una persona que contaba una historia y que en realidad la escena, la apuesta la iba a poner a través de su voz, de sus palabras, de su discurso, ya fuera desde el cuento de la literatura o desde el cuento de las tradiciones orales. Así que hacía desde las artes escénicas como el que se...
Como para vincular y validar con mayor presencia.
Exactamente, validarlo, ¿no? Porque si llegaba así, bueno, pues es el arte de contar, pero ¿desde qué, desde dónde lo enfoco? Aunque la oralidad es una disciplina comunicativa, no es una disciplina artística. O sea, la oralidad en sí tiene que ver con la condición humana de expresarse con la palabra, la voz y el gesto. O sea, no hay una intención artística. El cuentero la volvió artística ya después por otras razones. Pero aquí se trató, y trató Garzón, y es lo que logró en Iberoamérica, porque antes de que Garzón empezara en los años 70 a hacer esta propuesta, pues no la había. No la había. Había los cuentacuentos que contaban en las bibliotecas, en las aulas, pero no habían como trascendido del espacio de la lectura y del espacio con los niños. Y Garzón, pues, que es un visionario, pensaba que también validar pasaba porque los adultos reconocieran que esto era un arte, que era de profesionales y que había una intención ética y estética de un arte milenario y que podíamos presentarlo nuevamente ante la sociedad contemporánea desde la escena, desde las artes escénicas.
Sí, claro, se me hace muy interesante esta parte que dices, que a pesar de que, pues sí, es una capacidad humana, el de la comunicación oral, pues la mantuviese el vínculo artístico, ¿no? El gremio artístico la mantuviese en un nivel muy bajo o ni siquiera reconocido, y que gracias a Francisco, pues bueno, se le diera esa presencia dentro de las artes en ese sentido. Y a partir de que lo conoces, me imagino que ya él ya estaba organizando un grupo de oradores, o ¿en qué estaba él en esos momentos de los 80s?
Él ya había venido a México en el año 83 al Festival Internacional Cervantino, y ya ahí en el Festival Cervantino por primera vez se había presentado un espectáculo unipersonal de narración oral escénica. Porque en el Cervantino, como en todos estos festivales, que es música, teatro, danza, ópera y espectáculo unipersonal de narrar, hasta yo creo que los propios programadores y de cualquier manera yo pienso que los que programaban, los organizadores, los funcionarios, pues valoraron, ¿no? Porque venía precisamente de un hombre de la escena. De una escena de las artes escénicas cubanas, de claro, la cultura cubana.
Y de Casa de las Américas, que tenía en ese momento un valor literario muy fuerte en Latinoamérica.
Muy fuerte. Entonces, Garzón llegó muy bien. Yo creo que eso fue algo determinante, ¿no? Porque venía como muy bien respaldado, porque además es un genio. O sea, la verdad, tener como esa visión de renovar el antiguo arte de contar cuentos y de trabajar sobre eso sin creerse que había descubierto el hilo negro, ¿no? Solo lo iba a redescubrir y a renovar en una sociedad que él razonó muy bien, de que iba a darle vigencia a algo que había pertenecido a una sociedad absolutamente distinta a la contemporánea, donde ya la escritura y lo audiovisual pues tenía una gran presencia. Entonces él viene desde el 83 al Cervantino, viene ya a hacer algunas presentaciones de monólogos en la UNAM y Chocolate Literario, y en el 85 empieza a dar sus talleres, primeros talleres en México. Ahora, ya había pasado por Colombia, por Nicaragua y por Costa Rica. Llega a México 85, yo lo conozco en el 88. O sea, hace 33, ya casi 34 años que yo llegué a Ciudad de México, pues me topo con eso, veo el descubrimiento, así, ay, contar cuentos. ¿Y sabes qué fue lo que me impresionó? Ver un gran escenario desierto, sin escenografía, cámara negra, una persona vestida de negra contando una historia y que podía evocar, construir y presentar toda esa escena solo a partir de sus palabras, su voz y su gesto, y que descubriera o solo reparara que en realidad la escena la estaba construyendo yo. O sea, era una realidad que yo estaba construyendo a partir de que alguien me contara un cuento. Entonces, claro, eso tiene una técnica, hay una metodología, hay una manera, sobre todo ahora, de cómo ser eficaz en la escena, y que después ya aplicó para cualquier otra forma de oralidad, la docente, la terapéutica, la doctrinaria, la artística, la difusora. Ahora, yo como estaba ya en la facultad estudiando comunicación, pues tiene que ver con esto. Pero luego ves que sí tiene que ver, pero casi solo por la palabra comunicación, pero que en realidad también en la facultad no vimos cómo expresarnos, cómo hablar en público, cómo contar, bueno, ni siquiera oratoria, ¿no? Que era así como lo que estaba o se usaba, todavía se usa, pero no de una manera como más natural, más orgánica, y que tuviera pues una forma de ser eficaz en una sociedad donde tenemos una menor capacidad de atención, de atender al que nos habla y de escuchar. Porque vivimos con una gran interferencia audiovisual, entonces eso hace que uno pues ya esté más en un proceso distractor de la imagen que en uno del imaginario.
Y mira, vamos a hacer una pausa después de este momento que dices que en ese momento que viste a Francisco en su unipersonal de narración oral y que bueno, ahí te disparó muchas ideas, pues vamos a regresar en el segundo bloque hablando de qué pasó con él, ¿no? ¿Cómo fue tu relación laboral, creativa con él ya posteriormente, ¿vale? Estamos aquí a Gran Estación Central platicando con Armando Trejo Márquez sobre, bueno, esta historia, ¿no? Y fíjate que es interesante porque al final de cuentas, seguramente quien nos está escuchando, pues está recreando todo eso, ¿no? En su cabecita, en los años 80, tu momento en el que viste a Francisco en el escenario, y eso lo va construyendo el oyente aquí en el podcast de Gran Estación Central, y eso a mí se me hace, pues, mágico al final de cuentas. Pero cuéntanos, resulta ser que te acercaste a él y me imagino que entraste a sus talleres o qué estaba generando aquí en México.
Sí, él ya, te digo, desde el 85 había empezado a dar talleres. Yo lo conozco en el 88, ahí por el mes de septiembre. Y pues entro al taller. Me gusta, me impresiona la propuesta, pero a la vez me asusta, ¿no? Porque yo soy muy tímido, aunque ustedes no me lo crean.
No, aunque lo escuchen muy fluido, Él dice que es tímido.
Soy muy tímido. Entonces decía, ay, no, es que estar en un escenario, estar en... Digo, pero y además estoy estudiando periodismo. Eso me viene bien, me va a servir. Si quiero ser conductor de un noticiero, si quiero ser periodista de entrevista. Y fíjate, yo antes de conocer a Garzón, les cuento siempre que yo había visto en la tele a Ricardo Garibay, tener un programa muy adusto, sentado frente a la cámara. Juan José Arreola con su capa caminando por los lugares que visitaba, a Heraclio Cepeda y a la, que estos tres son escritores, escritores que tienen que ver con la literatura, con las letras, y a una actriz que es Sofía Álvarez. Y Sofía Álvarez también tenía su programa de televisión, absolutamente distinto, porque el de ellos era el literario,
el profundo, los mundo, claro,
las letras, la literatura. Y el de Sofía era recreativo. Ella contaba cuentos, pues en la televisión. ¿Cómo cuentas un cuento en la tele? O sea, hay una producción, hay imágenes, ¿no? Ella tenía ahí un baúl enorme y sacaba cosas, se ponía, y me encantaba porque era una gran improvisadora. Y como después lo subrayaré, la improvisación es una habilidad de algo que tú dominas. Tendrás que ser muy buen actor, muy buen narrador, muy buen docente, cualquier profesional, pero para eso es lo que te podrá hacer o convertir en un buen improvisador, no chapucero. Entonces eso me gustaba mucho, o sea, tenía... Ah, pero también, porque luego unos dicen, yo cuento porque mi abuela me contaba. No, yo cuento porque tomé el curso. Pero también recordé que yo de niño iba a visitar a mi abuela, y mi abuela le gustaba, hacía tejido de gancho, y compraban la hilaza allá en Zacatlán. Ya dije que soy de Zacatlán de las Manzanas.
Nada más mencionaste que eras de Zacatlán.
Bueno, de allá de la Sierra Poblana. Iba a visitar a mi abuela a su casa por las tardes, y ella desenredaba la hilaza para hacer sus madejas, pero la hilaza yo la sostenía con mis manos, así con los puños.
Le ayudabas mientras...
Me ayudaba, sostenía la hilaza, ella la iba jalando y me iba contando historias. Y era un ejercicio de oralidad cotidiano, familiar, pero muy entrañable, muy, muy entrañable. Y era estar ahí frente a tu abuela sentada en un banco, ayudándole, y ella... hablando, contando, y no era una persona ilustrada, o sea, había llegado la revolución, no terminó ni la primaria, pero tenían, y lo que tienen muchas personas, una cultura oral y una sabiduría que tiene que ver con la oralidad propia de sociedades que no eran de escritura, casi, prácticamente de oralidad primaria, aunque sí sabía leer y escribir. Bueno, cuando yo veo estos personajes, veo a mi abuela también y la evoco, y luego veo que puedo aprender a hacerlo, pues me meto al taller. Pero ya en el taller veo que hay mucha exigencia. Que
no era nada más de contar más historias.
De contar, o que podía ser a lo mejor un poco locuaz en la intimidad con los primos, pero yo en realidad fui muy tímido, soy muy tímido. Y hice el curso. La primera vez me costó mucho trabajo el ejercicio final de contar un cuento. O sea, creo que me quedé en blanco, no lo terminé, y así como, gracias, con permiso, inténtelo nuevamente, ¿no? Pero bueno, me quedé con Garzón, empecé a trabajar con él como su asistente. Como su asistente, y él me empezó a formar como uno de sus discípulos más cercanos. O sea, eso yo... De verdad, algo es algo que tengo que agradecerle a la vida, a las circunstancias, pues porque todo me topo con Garzón, voy a un taller y no sé qué estaría haciendo ahora si no me lo hubiera topado. Empiezo a trabajar con él, me empieza a formar. Es una persona muy exigente, muy rigurosa, muy seria. Entonces, pues todavía eso me daba más susto, ¿no?
Pero creo que por lo que lo, como lo evocas, me imagino que también muy generoso.
Claro, porque compartía todo. Y es algo que yo creo quien ha hecho el curso conmigo lo está haciendo. Yo no escatimo. O sea, yo se me va la vida de verdad compartiéndolo, compartiéndoles lo más que puedo y que les sé. Que y me quedo hasta morir. Ay, no les dije esto, no les dije el otro, pero lo doy. Y él así fue, me empezó a formar año 88, finales, el segundo semestre, ¿no? Ya para el año 89, ya como su asistente, que era pues el que hacía los dossiers, las fotocopias, llevaba las cartas, hacía las gestiones, un poco, porque él venía de Cuba, entonces ya desde...
Claro, no conocía la dinámica en México, el cómo se gestionaban las cosas.
Entonces, pues yo fui su asistente y un poco su gestor, muy primario, porque pues yo también acababa de llegar del pueblo. Pero es él me empieza a formar y en el año 89... hacia el primer semestre, el regente de la ciudad, Camacho Solís, le pide a Ramiro Osorio, que era director de teatro de la UNAM, y junto con el gobierno de la Ciudad de México, que era el departamento del Distrito Federal, que se convocara el primer gran festival de la Ciudad de México. Bueno, fue un festival así como nunca antes ha habido un festival en México y en la ciudad. Muchos artistas, muchas compañías internacionales, un gran presupuesto, y Camacho Solís se lo encarga a Ramiro Osorio, y era un festival de música, teatro, danza, de artes escénicas, pero Osorio, que conocía a Garzón desde el CELSIR, del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que tiene su sede en España y Argentina, que es una institución también muy importante de estos años, aunque todavía es vigente, le piden a Garzón, ¿por qué no organizas una muestra de narración oral? Pues claro, fue un escaparate, porque estaban las mejores compañías del mundo. Y ahí se hizo esa primera muestra internacional en agosto, pero en agosto, la primera quincena, la segunda quincena, nosotros ya teníamos programado el primer gran festival iberoamericano de narración oral escénica en Caracas, Venezuela. Y Garzón tenía que irse a Caracas a organizar el festival, pero le piden ¿y qué hizo?
Al asistente.
Asistente. Me lo encargó a mí. O sea, así de Armando te quedas, tú te vas a ocupar de organizar. Así que así, en otras palabras, me decía, a ver si pasas este examen y quedas contratado. Pues lo hice. Lo hice solo. Porque era yo organizando, o sea, estaba el de teatro, el de música, el de danza, de tal, y yo era el de la muestra de narración oral. Bueno, fueron 17 funciones en las 16 delegaciones.
¿Y quiénes participaban? ¿Oradores?
Ya había narradores como María Eugenia Llamas, la Tucita, que fue una de las primeras alumnas de Garzón en Monterrey. Fíjate que Garzón, en el año 85, uno de los lugares, llegó aquí por el INBE, y el INBA lo manda a Monterrey. Y en Monterrey, fíjate que la encargada de Limba o de Bellas Artes de Monterrey era María Eugenia Llamas La Tucita, uh-huh, la actriz, uh-huh, de toda la vida. Y La Tucita recibe a Garzón, y sí, Garzón, acá está, se va a hacer. Porque La Tucita ya, pues, hacía un poco de teatro, televisión, uh-huh, pero ya no, sí, hacía cine, y estaba como gestora cultural. Y ella, pues, fue quien se encargó de recibirlo como anfitriona. Y que dijo, sí, maestro Garzón, aquí está el spa. Lo que hacen los funcionarios, aquí está. Se quedó muy atenta por una, como una cortesía a escucharlo. Y se enamoró. Y La Tucita lo decía, que llegó a su casa y le dijo a su marido, me he enamorado. Porque La Tucita estaba casada ya con uno de los locutores de televisión más importantes del norte, Rómulo Lozano. Entonces eran gente muy reconocida, y La Tucita, pues, de toda la vida. Y La Tucita se queda en el taller y se vuelve narradora y lo asume. O sea, la María Eugenia Llamas, yo creo que esto es bien importante para todos los que no saben la historia de la narración oral en México, porque creen que eso fue una moda, o que es una moda y que ahorita hay narradores porque, pues, bajó una estrella. No, hubo un proceso de Garzón muy riguroso de gestión, de colocar este oficio, este arte en las instituciones, y siempre procurando, que tuvo la ventaja de, como venía de una institución tan importante, que siempre fuera acogido por instituciones importantes.
Fíjate que ahorita que mencionaste a María Eugenia Llamas, yo la recuerdo en televisión, en Imevisión, creo que cuando todavía existía y pasó a ser en los primeros años de Televisión Azteca, pero en Imevisión me acuerdo que ella tenía un programa, una conductora.
No, ella es María Victoria Llamas.
Ah, Ay, discúlpenme la vida, discúlpenme, pero bueno, ahorita...
No, pero las confunden mucho y se querían mucho. Yo
Me acuerdo de ella que también era muy elocuente, ¿no?
Totalmente. Y además una persona, María Victoria también... Qué bueno que la mencionas porque también María Victoria apoyó mucho. Porque tenía de los programas importantes en Televisa en pleno terremoto... El día de la. Claro,
del, entonces, miren, hasta está ahí confundiendo en, televisoras.
En Imevisión.
Entonces, sí.
En, y en la W y en Radio 1000. Y siempre nos apoyó mucho. Claro, nosotros llegamos con María Victoria, que fue una gran promotora, porque además es una persona como de una gran ética. Y nos vincula a la Tusita. Bueno, la Tusita se asume narradora, pasa a los talleres, Garzón le dirige el primer unipersonal que se hizo en México de narración oral escénica. Se llamó Cuento con la Vida. Y lo presentaba, se hizo hasta un video. María Victoria le hizo un video porque tenía una productora. Pues vamos a hacer un video del unipersonal de la Tusita.
Bueno, como archivo historiográfico, sí, ha de ser maravilloso verlo.
Todo lo tengo, todo lo que quieras saber de Fino y la narración oral en México, yo lo puedo propiciar. Bueno, entonces se hace el video, lo presenta Heraclio Cepeda. Presenta la Tusita, presenta a Garzón y ya es todo el unipersonal donde la Tusita va contando cuentos. Y la Tusita fue muy importante porque abrió muchas puertas, porque tenía muchos vínculos con, fíjate, más que con lo artístico, con lo cultural, con los espacios culturales. Nacía entonces con Aculta, que no fue en esos años, el Fonca, todas estas instituciones así como ya más sólidas de la cultura en México, y abrió muchas puertas. Y fue además una estupenda narradora, porque sabes que tenía una gran conversación. Nos hicimos muy amigos, así te puedo decir que yo con la Tusita, ella decía, nos llevamos de nalgada caliente y coscorrón. Viajamos juntos porque las primeras giras que hizo Garzón a España venía la Tusita, porque era nuestra...
Era la representante de México. Claro.
Sí, y aquí pues ya empezó en ese primer festival, vuelvo al 89 del primer Cuento con la Ciudad, que es el festival que celebramos 33 años, pues la Tusita, Eve Rosell, estaba también... a algunos otros narradores que empezaban y que eran los primeros alumnos de Garzón, Margarita Hoyer, Gerardo Méndez, Marcela Romero, Brisa Rosell, ya como del 90, 91, que se van incorporando.
Súper jóvenes.
Muy jóvenes. Bueno, yo también era un chico.
Bueno, eran recientes universitarios.
Sí. Bueno, yo era universitario apenas. Entonces, ese festival fue el primero que yo organizo. Fue muy exitoso, vinieron narradores de varios países, los mejores narradores, alumnos de Garzón de Colombia, Venezuela, Cuba, España, Argentina, los de aquí de México y del interior de la República. Y bueno, pues yo fui el coordinador. No conté, no conté, porque todavía yo
Tú organizabas.
Yo organizaba, era como mi escudo, ¿no? Es que yo organizo, es que yo procuro todo, como casi el productor. Pero ese fue mi inicio, un inicio primero muy sólido como en la formación, porque Garzón fue súper exigente conmigo. Yo estudio, claro, estoy haciendo una carrera de ciencias de la comunicación y periodismo, ¿no? Garzón me dijo, tienes que leerte teatro, tienes que leer comunicación, tienes que leer antropología. Todo lo que él me compartía y con una gran exigencia, pues... Yo lo fui asumiendo, acogiendo, hasta que ya llega el momento, pasando los festivales, dando talleres. Voy por primera vez en el 89 con él a Colombia, fue mi primer viaje, a dar ya un taller con él. Pero claro, yo era el adjunto que casi nomás decía...
ponías el atril o bueno, ponías, no sé.
Y era, fíjate, un taller de improvisación precisamente. Porque me puso, a ver, tú te vas a ocupar de la investigación sobre improvisación y me vas a ayudar en esto, cosas muy elementales. Pero ya fue mi primer festival, Festival de Teatro Popular de Bogotá. El segundo fue en La Habana. en el Gran Teatro de La Habana, como coordinador igual y de asistente en su taller, ya un poco de maestro adjunto, muy elemental y muy básico, porque Garzón tiene una gran personalidad y claro, yo era ahí, pues me sentía casi así como abrumado de ser su adjunto. Ahí conocí, por ejemplo, a Alicia Alonso. Wow. Porque Alicia Alonso presentó ese primer festival que se hizo en La Habana ya como internacional, porque Garzón ya había hecho algunos encuentros en Cuba. Entonces Garzón hace un festival internacional y lo presenta Alicia Alonso.
Bueno, quien no sabe, Alicia Alonso es una gran bailarina de danza clásica que creó una escuela cubana allá en Cuba.
Sí, se puede decir que ha sido una, o creo que la bailarina más importante en los últimos tiempos y que hizo escuela con el Gran Teatro
¿El Gran Teatro de La Habana?
El Gran Teatro de La Habana, porque era la directora del Gran Teatro de La Habana y de la Compañía Nacional de Danza de Cuba. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí conocer a Eusebio Leal, director del Museo de la Ciudad, que era puros eruditos, gente así que... Y yo, ¿no? Pues bien propio.
Tú siendo adjunto de Francisco.
Pero bueno, eso te hace aprender mucho. Aprender mucho de todo lo que tienes que aprender en la gestión cultural, en demás, en todo lo que es, pues, saber moverte en este mundo. Porque no es que sea mejor, peor o más difícil. Todos, cualquier medio profesional, pero yo creo que en un medio profesional como el artístico, donde la pues un poco la vanidad, el histrionismo, el vedetismo, hay de todo. Entonces, cómo tú entras a ese mundo, pero además como conociéndote y casi codeándote con personas muy importantes, y eso me formó muchísimo. O sea, yo, aunque después me desvinculo de la cátedra, porque Garzón en ese tiempo ya había fundado lo que era su institución a la que yo pertenecí.
¿Cómo se llama?
Se llama, porque todavía opera, Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica.
Y mira, vamos a hacer una pausa mención, para que ya en el tercer bloque menciones sobre lo que hace la cátedra y cómo después tú generas lo que es el Foro Internacional de Narración Oral. Y regresamos aquí a Gran Estación Central con Armando Trejo Márquez, pues bueno, con estas historias históricas, ¿no? Que se me hacen súper interesantes y que creo que son importantes de reconocer, de escuchar y de saber que la narración oral tiene una historia previa de lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, habías mencionado sobre que Francisco Garzón había creado la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral. ¿Aquí en México o la tenía en sede en Cuba?
Sede en Cuba y pues era itinerante, porque ahí faltó la palabra, Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica. Claro, porque tenía la visión de que operara en distintos países, con distintos delegados. Entonces, bueno.
Claro, porque no podría estar en todo el Latinoamérica, sino iba dejando, ¿no? Iba dejando, como bien dices, a sus discípulos.
Claro, entonces estaba en Argentina Marcela Sabio, en Uruguay estaba Elsie Sanciarulo, en Colombia estaba Carolina Rueda, en Cuba Mayra Navarro, creo que ya lo dije, y en México Armando Trejo. Pero Garzón pasaba bastante tiempo aquí en México. Y de aquí, pues, iba viajando a los distintos países de América Latina. Y en el... Es que todo en el 89. O sea, te digo que desde Conaculta.
Wow.
Y los festivales y todo esto así como en grande. Es cuando va invitado al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, a España. Uno de los festivales más importantes en Iberoamérica. Pasando por las Islas Canarias a un festival que se llamaba Festival del Sur Tres Continentes, llega a las Islas Canarias, de las Islas Canarias a la península, año 89, a festivales muy importantes, el Festival de Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que además, como se usa, pues los festivales se hacen como una red, y cuando hay una temporada de festivales, ahí van. Entonces él tuvo la oportunidad de ir presentando su unipersonal. Y van reconociendo, y mira, un cubano que viene a contar cuentos y tiene un espectáculo de cuentos, conversación, y también hacía poesía. Leía sus poemas. Era un poco performance, pero más sustentado en el cuento oral. Yo empiezo a viajar con él, principalmente a España. Y también en España, o sea, igual que se fundó aquí en América Latina, y yo lo digo sin reparo, y están ahí todas las testimonios, pruebas y la historia de en estos dossiers que teníamos que hacer, porque antes era el recortito de el Excelsior, del Tiempo Libre, del Universal, de todo lo que se decía de la narración oral, cómo se reconocía, y luego también en España, y en España pues también llega a España con un muy buen, por muy buena y prestigiosa puerta, al Centro Cultural de la Villa de Madrid, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, a instituciones culturales españolas muy importantes, y ahí a promover sus primeros talleres. Un primer festival que se llamó Cuento con Madrid, fue la Tusita, y iba con nosotros, hicimos el viaje, Eber Rosell, Moisés Mendelewis, entre otros narradores, y de otros países, mencioné los que se conocen por aquí en el país. Vamos a España, y a mí me toca también hacer de mensajero a los diarios. O sea, yo iba al País, al Mundo, a La Vanguardia, al ABC, a todos esos diarios que tenías que llevar el sobre con el boletín de prensa, ¿no? Donde próximamente en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, o en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, o en la Universidad Complutense, taller de narración oral, muestra internacional de narración oral, tal. Porque así era como tenía que ser. O sea, creo que, bueno, ya había fax, pero era más eficaz llevar el boletín.
El dossier.
Y todo eso yo me lo pateé. O sea, y lo puedo decir así, sin falsas modestias y con mucho orgullo. Y se empieza a formar en España un movimiento de narradores orales profesionales, porque tampoco en España había un movimiento de narradores. Había dos, tres escritores muy reconocidos, importantes, que contaban, ¿no? Como,
pero sí, no provocaban que otros aprendieran.
No, porque no era como, era como una acción más de difusión de la lectura, de difusión de la literatura, pero no así como una propuesta escénica, artística, para un escenario, un foro. Entonces Garzón empieza a formar alumnos, empieza a programar, nace el primer grupo en España, Cuánto Cuento, empiezan a contar en un café, además de los otros espacios, y en ese café, que era un café del estilo de en tiempos de la del franquismo, que eran los cafés culturales, casi donde cantaban los trovadores y Serrat y demás, porque no eran abiertos ni públicos, pero se hizo ahí un grupo y un espacio muy representativo en España. Seguimos dando muchos cursos en Casa de América, como la institución más importante de relaciones culturales con América Latina. Ahí yo estuve en ese primer taller con Garzón.
Y bueno, en ese ámbito de España, de Casa de las Américas del 89, principios de los 90, que estaba la cátedra de Francisco Garzón, pues sí, difundiendo la tradición oral en Iberoamérica, ¿cómo es que surge Fino, lo que es el foro?
Pues mira, empezamos a tener mucho trabajo y presencia en España, muchísimo en la península y muchísimo más en las Islas Canarias. Yo me la pasaba casi 3 meses en las Islas Canarias, 3 meses en la península, ya dando los cursos, porque Garzón ya me mandaba a dar cursos. Claro, yo ya había superado un poco lo de la timidez, voy a dar cursos, pero estábamos entre México y España. Pero de pronto, pues, Garzón decide que se tenía que quedar más tiempo en España y que yo me quisiera cargo aquí en México. Empecé a asumir ya la responsabilidad de darle seguimiento a todo que afortunadamente había también visto nacer y había propiciado que se hiciera, ¿no? Desde ese primer festival, pues conocía todos los vínculos, todos los instituciones y los contactos que, por supuesto, fueron abiertos por Garzón, porque yo era todavía un chiquillo desconocido.
Tú eres el embajador.
Entonces ya pasa el tiempo, Garzón ya deja de venir a México y yo me empiezo a quedar ya prácticamente asumiendo la organización de los festivales, como se quedó asumiendo la organización del Festival de la Cátedra en Argentina, el Festival de La Habana en Cuba. Como estos delegados que éramos nosotros, pues también fuimos ya creando como nuestra propia... nuestro propio espacio, pues al ver que pues Garzón ya no podía estar, ya no podía tener la presencia, aunque siempre la sigue teniendo, porque mira, como ahora mismo yo no puedo jamás en la vida dejar de reconocer que yo aprendí con él, que fue mi maestro, que fue mi la persona que me formó y que en realidad, como... Y eso lo digo así, y ahí tú me echas las broncas. Si hay narración oral en Iberoamérica, es porque Garzón Céspedes tuvo la visión y se ocupó de que esto renaciera.
Claro, y que él puso la semilla, pero todas las ramificaciones que provocó, por ejemplo, tú aquí en México, pues, y los demás países, pues bueno, eso hizo que creciera el árbol.
Porque hizo muchos talleres, y yo he hecho más de 1,000 talleres en 9 países. Entonces, ¿cuánta gente la he formado? ¿Cuánta gente solo ha pasado y le ha servido? ¿Cuántas personas lo han replicado o van transmitiéndolo y compartiéndolo? Entonces, pues... ya llegó el momento en que decidí que tenía yo como que asumir, porque finalmente tenía todo el peso de una cátedra que ya no estaba en México, pero que iba a tener pues la misma filosofía.
Y como foro ya coordinado ya desde tu presidencia, por así decirlo, desde tu dirección, ¿a partir de cuándo?
De hace 15 años, estamos cumpliendo 15 años, o sea, fue hace 15 años que se forma precisamente en agosto el Foro Internacional de Narración Oral, y para dar continuidad a los talleres que fundó Garzón, porque finalmente él lo fundó, él fue el director, yo fui el coordinador y asistente y demás, pero son los festivales que fundó Garzón. Entonces, eso fue lo que de lo que se ha ocupado Fino, de darle continuidad a los festivales, a los encuentros. Pues yo también ya, aunque cuando me dicen, ¿tú no has escrito un libro de teoría? Digo, no, porque finalmente mi teoría y mi fuente es Garzón. Y es lo que yo estoy compartiendo, porque creo firmemente en su propuesta. Es una propuesta que algunos dicen, es que es ortodoxa. No, porque yo estoy muy apegado a la intención inicial de preservar el acto de contar, el acto de oralidad, y que otras cosas las pueden hacer otros y hacerlas bien, aunque no todos las hacen bien, pero que yo me voy a ocupar con mucho rigor de lo que quiero hacer, de lo que creo, y que además está muy bien fundamentado. Entonces, pues así es como Fino empieza a hacer ya sus propias programaciones, los ciclos, porque empezamos a hacer ya ciclos muy formales y de muchos años, precisamente con la Coordinación Nacional de Literatura Limba, que fue el ciclo Temprano Cuentan los Abuelos con adultos mayores, y que ha durado casi 12 años. Otro ciclo que era la Hora del Cuento en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, donde ya se programaba mucho narración oral para jóvenes y adultos, que ya fue algo de lo que tú también empezaste a ver, a alguien que contaba un cuento para adultos con adultos. Y tener los festivales también con la Coordinación de Literatura y llegar a tener hasta 7 fechas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes con narración oral. Y en la Sala Ponce, que estaban pues desde los narradores literarios, escritores, la dirección de música, la dirección de teatro, la dirección de danza, y bueno, ha estado la cátedra y ahora Fino con narración oral, y así con muchos otros espacios, universidades. Yo lo presumo, pues las instituciones académicas y culturales más importantes de Iberoamérica han estado programándonos, nos han abierto las puertas y hemos tenido la oportunidad de con ellas, pues seguir manteniendo nuestro trabajo en esta intención de la valoración social, el reconocimiento que no es un arte menor, no es una disciplina menor, y que sí hay que ser muy exigente en la formación de ella.
Para esto invítanos este sábado 6 de agosto para celebrar los 15 años de Fino y bueno, muchas otras cosas más. Cuéntanos un poquito e invítanos.
Sí, pues este próximo sábado 6 de agosto a las 12 del día en el Instituto Mora, que está en la Plaza Gómez Farías, está bastante bien ubicado, muy cerca del Parque Hundido y del Metrobús Parque Hundido. En este instituto del CONACYT, que tenemos también un ciclo habitual que se llama Cuenta el Mora, el sábado 6 a las 12 del día celebramos, habrá una función por los 15 años de la Fundación de Fino y los 33 años de los festivales en México, porque cumplimos, precisamente fue el 9 de agosto que se inaugura el primer gran festival de la Ciudad de México con la muestra de narración oral. Sábado 6 de agosto, 12 del día, para jóvenes y adultos, entrada libre, y pues están invitados a escuchar un poco de cuentos, tantito de historia y brindar.
Y bueno, para seguir lo que hace Fino aquí en México, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarte o seguir el trabajo que está haciendo Fino?
Pues la más elemental, porque como soy muy oral y poco digital, pues el Facebook, ¿no? Pero está actualizado, porque es además lo único que manejo así sofisticado, que es Armando Trejo. Fino hace, Fino es Foro Internacional de Narración Oral. Así que en Facebook me encuentra como Armando Trejo, Fino AC. Y hay una página que no está tan actualizada, pero es una página web que tiene bastante información y que vamos a actualizar un día de estos, que es www.fino.com.mx.
¿Y en Facebook como Fino tiene su propio perfil?
Sí, también Fino, Foro Internacional de Narración Oral. Y ahí publicamos todos los talleres, convocatorias, funciones, encuentros, todo lo que vamos haciendo.
Perfecto, pues mira, súper agradecido de toda esta narración de la historia de la narrativa oral en México. Y bueno, qué mejor que venir el sábado a disfrutar de lo que es la narrativa oral, que, como bien decías en tus talleres, se necesita de la presencia humana para disfrutar realmente de lo que es la narración oral.
Bien, pues aquí estaremos compartiendo la palabra, el corazón y la razón.
Te agradezco mucho, Armando, y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.